Bueno, vamos a hablar de este asunto precisamente, de lo que se expuso ayer en la presidencia de la República sobre el uso de videojuegos, de cómo están siendo usados para el enganche del crimen organizado. Sucedió en Oaxaca. También hablamos esta mañana de otro caso en Oaxaca también, de una víctima por estos retos que se ponen a través de las redes sociales como TikTok y otras redes, y que pues son muy peligrosos algunos de ellos. De toda la exposición que tienen nuestros hijos, de todas las edades ya, a la educación a través de los videojuegos, porque no hay otra forma de decirlo. Vamos a hablar de todo esto con Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Qué gusto saludarte, Juan Martín, bienvenido.
Buenos días, estimado Mario, qué gusto también conversar contigo.
Ahora sí lo dije bien, tu puesto, porque...
Sí, perfecto, sí, muchísimas gracias, querido Mario. Bueno, obviamente, 11 años como director
sí,
de la
Sí, pues sí, nos lleva...
Va siendo hábito.
Y tanto tiempo que nos conocemos. Bueno, oye, Juan Martín, a ver, creo que el tema está ahí y me parece importante que se aborde desde el principal, la principal tribuna política del país, que es la mañanera, se haga este decálogo. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, creo que tenemos que partir que nuestro país, como otros en la región, no han desarrollado lo que conocemos como alfabetización digital. Uh-huh. Ya ese era un tema que veníamos insistiendo hace mucho tiempo. La pandemia nos llevó a todas las personas a pues una alta exposición a pantallas, acceder a un mundo virtual que pues se manejaba en lo cotidiano, pero no necesariamente se conocía. Y esto pues ha representado, por supuesto, muchos desafíos. Esta alfabetización digital significa no solamente conocer los códigos que significan wifi o tus contraseñas y la seguridad, sino también que al final es una interacción virtual donde puede haber falsas identidades y otras cosas. Pero, ¿sabes qué, Mario? También un problema que tenemos en toda la región y México es un referente preocupante, es la satanización o criminalización a los consumos culturales de las personas adolescentes y personas jóvenes. Es importante en ese sentido de reconocer que los niños y niñas de este milenio pues son nativos digitales, nacieron desde, digamos, los que ahora tienen 17 años, nacieron literalmente con los teléfonos a un ladito, con el internet y demás.
Sí.
Y quienes nacimos del siglo pasado nos ubicamos como migrantes digitales, nos ha costado. Un ejemplo de ello fue la pandemia. Quienes lograron ayudar a familias, a las personas adultas al teletrabajo, configurar teléfonos y equipos para comunicarse, fueron precisamente las personas adolescentes y jóvenes. Entonces hay un saber que no les estamos reconociendo y tenemos un poder adulto con mucho miedo, con desconocimiento del tema, que lleva pues a verlo con peligro. Todo esto es importante para contextualizar que lo que se expresó ayer en la mañanera me deja preocupación, estimado Mario.
¿Por qué?
Primero porque sí. Más allá del decálogo que se maneja, que es un decálogo más o menos general que circula por otros gobiernos, en revistas y demás, el tema es que el hacer un señalamiento tan grave de que se está reclutando a niños y niñas a través de los videojuegos, de las redes sociales, es preocupante porque no se está presentando ninguna persona detenida, no hay carpetas de investigación, no hay víctimas concretas, sino pareciera solo un rumor. Y me preocupa, Mario, porque este mismo rumor lo manejó Trump, lo manejaron en Brasil, lo están manejando en otros países, cuando los temas pues carecen, digamos, de acción o de investigación de las autoridades. Uh-huh. Creo que sería muy importante que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda entregar pues expedientes, digo claramente con las debidas protecciones de seguridad o investigación, cuántas carpetas de investigación están abiertas, cuántas víctimas de reclutamiento, que en nuestro país hay muchas, fueron a través de estos medios y sobre todo cuántas sentencias se están realizando sobre ello. De otra manera, vamos en sentido contrario a lo que el mundo con cierto avance está teniendo. Y te cuento, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un estudio que se puede encontrar en cualquier navegador en línea que se llama Los videojuegos no son un juego. Uh-huh. Y lo que trata de explicar es que hay mucha investigación ya académica y también de la propia industria que da cuenta que los videojuegos son parte de la dinámica de diversión, por un lado, pero también de generación de nuevas habilidades para los empleos pues, del futuro próximo. Y creo que quedó muy en evidencia en la pandemia. Quienes tenían esas habilidades pudieron sobrevivir mejor en este sentido. Ahora, esto implica también reconocer que la asociación videojuegos, violencia, muerte, no tiene sustento si no se entiende en las sociedades. Japón es el país que tiene más videogamers, pero es el país más seguro. Estados Unidos, que sería el segundo país con mayor número de jugadores o de videojugadores, sí tiene altos niveles porque se asocian con dos temas. Más niveles de violencia, se asocian con más disposición de armas y con discursos de odio. En el caso mexicano, tenemos una guerra de hace 15 años, digamos, con 80, 100 asesinatos todos los días, mucha disposición de armas, y sí, claramente hay riesgos, pero no directamente vinculados con los videojuegos. Pues creo que este es un debate que necesitamos tener todas las personas, pero debemos de incluir a niños, niñas y adolescentes. Y muy importante aquí, Mario, recordar que todos los videojuegos tienen rangos de edad, que todas las redes sociales tienen rangos de edad. Es decir, papá, mamá, personas adultas, cuidadores primarios, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos e hijas para que no accedan a un videojuego que no está en su rango de edad, o que no accedan a una red social que no se encuentra, digamos, autorizada, porque la información, cuando se habla de rangos de edad, tiene que ver con proteger el tipo de material que puede acceder este niño o niña. Y como en todos los temas, no solamente videojuegos, en la vida cotidiana, lo mejor es el ejemplo de los cuidadores primarios, papá, mamá, y el ganar la confianza, porque lo peor que podemos hacer es llamar a que las familias se conviertan en policías, que espíen a sus hijos y demás en ánimos de protegerlos, sí, porque van a romper la confianza, que es lo único que puede, en un caso de riesgo, ayudarnos realmente a acompañarles.
Ahora, no entiendo muy bien la parte que me dices de que queda como un rumor. O sea, ¿te parece que no fue muy completa la presentación, que fue poco seria en esta presentación que se tuvo el día de ayer de cómo... pues aparentemente algunos niños fueron rescatados por haber sido reclutados por el crimen organizado y todo esto?
Sí, claramente me parece poco seria. No, o sea, yo me dedico a este tema. No conozco casos concretos, carpetas de investigación, personas detenidas, y creo que eso es lo que esperamos de una autoridad. Es decir, como lo ha señalado, es una instancia de gran impacto político, mediático y demás, y lo que vimos ayer fue una presentación más cercana a copiar y pegar de un blog que la información de una autoridad que nos dice: tengo tantas víctimas, tantas carpetas de investigación, tantas personas detenidas o cuando menos en proceso de, digamos, de sanción por esta práctica y este modus operandi. No lo encontramos, lo estamos buscando, ojalá lo puedan compartir. No es la primera vez que lo solicitamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y recordarás, Mario, que hay varios estudios que se han estado haciendo en el último tiempo, que he tenido la posibilidad de participar en ellos, el que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente sobre crimen organizado, reclutamiento, todavía en la administración del doctor Luis Raúl, antes de que fuera capturada por Morena. También hay una investigación que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace más o menos 4 años, la que realizó REDIM y el Observatorio Ciudadano para la Seguridad y presentó hace más o menos 2 meses. La acabo de presentar hace una semana Reinserta. Las 4 investigaciones no encontramos documentación sólida para hablar de reclutamiento en videojuegos o redes sociales. Sí hay mucha información, pero no tenemos evidencia. Si la Secretaría de Seguridad Ciudadana la tiene, sería muy importante que la presente, nuevamente con carpetas de investigación, características de las víctimas y sentencias. De otra manera, pues pareciera más pues algo copiado y pegado de un blog de internet que de una autoridad que tiene el recurso, el personal y la obligación legal de prevenir y proteger estos hechos.
Entonces, por el momento, ustedes, digamos, tejiendo redes infancia en América Latina y el Caribe, no tienen documentado que esto esté sucediendo, ni que sea algo muy frecuente. Entonces, por eso dices, es necesario que se dé a conocer más a profundidad la investigación que se realizó.
Efectivamente, y termino con un último comentario, estimado Mario. Nosotros a nivel latinoamericano acabamos de hacer un estudio comparativo en varios países, Brasil, Centroamérica, México, y tomamos como base Colombia, por todo lo que significa 60 años de guerra y toda la historia que tienen ahí. Tampoco encontramos nada sólido. Por supuesto, reitero, hay algunos blogs por ahí de internet, algunas cosas, pero no hay investigación o datos oficiales, ni siquiera en Colombia, que tiene también un trabajo bastante fuerte en este tema.
Pues interesante. Ahora, Juan Martín, y sobre este asunto de los retos, ¿es algo frecuente o también no está totalmente documentado?
Tengo también la misma impresión, estimado Mario, porque aquí lo que hay mucho es el miedo adulto y hay una corriente, sí, lamentablemente, que suele criminalizar, considerando, me regreso tantito, la encuesta nacional sobre discriminación, uh-huh, en la ENADI 2018, encontró que el 63% de las personas adultas consideran irresponsables a niños y niñas. Eso ya nos explica rápidamente que ante muchas cosas que hagan niños, sí, niñas y adolescentes, las personas adultas responderán con una lógica muy proteccionista o de considerar que son irresponsables. Y es el mismo caso en estos que yo he visto dos notas en esta semana sobre presuntas muertes de niños, una niña y un niño pequeño, asfixiados, ahogados por un aparente reto. Esto es una nota de prensa. La autoridad tendría que mostrarnos el video, porque si es un reto que se está grabando, tendrá que estar la evidencia en el teléfono o en la red social. Es un poco difícil sostener esto porque hasta ahora tampoco hemos encontrado que estos retos, como el de la ballena azul y otros, que también algunas autoridades municipales o de seguridad hacen luego gráficos y los distribuyen, pero generan más pánico social. Por eso inicié explicando la urgencia de la alfabetización digital. Eso ayudaría a autoridades, pero sí, sobre todo ayudaría a los niños, niñas, a las familias, a entender que la seguridad no es un tema ajeno, sino, uh-huh, es en lo cotidiano. Si yo, sí, sí, a nadie le doy mis datos personales o no le platico qué pasa en mi casa, tampoco lo haré en las redes sociales. Si yo observo riesgos en mi entorno comunitario, en mi calle, también lo observaré en las redes sociales. Para, uh-huh, eso necesito códigos, claro, para eso necesito acompañamiento, y es la obligación de las autoridades hacer este trabajo de alfabetización, sobre todo ahora que ya inevitablemente vamos a quedar atrapados niños, niñas, personas adultas con las pantallas y con esta, sí, dinámica híbrida,
no, llegó,
que nos dejó la pandemia.
Sí, eso llegó para quedarse. La socialización se da también en ese momento y aunque haya escuelas presenciales, pues eso seguirá, sin duda. Ahora, es que la verdad es una interrogante de todos los días, Juan Martín, seguramente tú también la tendrás como padre de familia, yo igual. ¿Hasta dónde puedes controlar o debes controlar lo que están haciendo tus hijos en estas plataformas? ¿Debes intervenir? ¿Debes estar vigilando cada cosa que se dice, cada cosa que se chatea, cada cosa que se juega? ¿Debes tener las claves? ¿Debes pedírselas? ¿O es demasiado intrusivo? ¿O depende de la edad? En fin, son de esas preguntas que cotidianamente se realizan los padres de familia. Nos realizamos.
Sí, mira, obviamente yo también tengo una hija joven, dos niños pequeños, y bueno, lo que te puedo decir no solo de mi experiencia personal, sino también lo que en el ámbito de derechos humanos de niños y niñas es pertinente, es que partamos de la equivalencia humana. La pregunta es, ¿esto que yo quiero hacer con el niño o la niña lo haría con mi pareja? ¿Lo haría con otra persona que no conozco? Y la respuesta es no. Entonces lo que necesitamos es establecer confianza. La mejor recomendación cuando trabajamos con este tema, y me permito aquí, Mario, sugerir a quien nos escucha que puedan visitar el sitio de internet chicos.net. Chicos.net es una ONG argentina no lucrativa que ha acompañado muchos procesos, que trabaja también con la industria y tiene muchas guías para familias, para niños y niñas de cómo esta alfabetización digital a la que me refiero, cómo podemos estar navegando, hacer uso de aplicaciones y demás de forma segura. Y creo que aquí, regresando nuevamente al tema de la confianza, niños, niñas y adolescentes van a buscar información. Nosotros como cuidadores primarios debemos ayudar a que tengan información de calidad, que sea de primera mano con nosotros. Y por eso es tan importante la confianza, que puedan tener esta cercanía, esta tranquilidad de que pregunten lo que pregunten, encuentren lo que encuentren, van a tener una respuesta positiva de nuestra parte para decir, pues mira, hay esta alternativa, yo lo hago de esta manera, o aprendamos juntos. Esto es súper importante. Uh-huh. No olvidemos que ellos tienen más desarrollo en esta área tecnológica digital que nosotros, claro, personas adultas. Y que nos pongamos dispuestos a aprender, ayuda. Les recomiendo a papá, mamá, que si sus hijos e hijas tienen videojuegos, jueguen con ellos. Vamos a perder, nos van a matar, vamos a tener menos puntos, pero es la oportunidad concreta, directa, de poder observar con quién juegan, cómo lo están viviendo. Y esta cercanía es lo más sólido para hacer y seguro para todas y todos.
Pues muy interesante lo que nos comentas, Juan Martín. Te agradezco mucho, como siempre. Gracias por estar aquí en Enfoque Noticias.
Muy buen día, estimado Mario.
Que tengas un gran día para reflexionar todo lo que nos dice Juan Martín Pérez García.